the years. Since you came along, you sex a thing.
Buenas noches, buenas noches. Bienvenidos, bienvenidas a la noche más malhumorada de toda la Coruña del planeta Tierra. ¿Qué tal, Tete?
Ven, buenas noches, buenas noches, compi. Pues encantadísima de estar aquí contigo otra vez.
Dios, siento como que tenía un montón que no te veía. No sé por qué. Es que se me mueve el micro, ¿sabes?
Sí, claro. ¿Cómo no se va a mover?
Se me mueve todo cuando
porque te echaba de menos ese
me
micro.
Me tiembla la voz. Si alguien me escucha bajita, es que cuando yo veo a esta mujer me tiembla la voz. Siento que tenía como 2 semanas que no la veía.
Bueno, un poquito menos, pero bueno, sí que es verdad. Sí que es verdad que hace tiempo que no nos vemos.
Que estábamos haciendo trampita.
Es verdad.
Trampita. Bueno, recordarles a todas las personas que nos están escuchando que pueden llamar al 881-812-232. Y escribir al 644-737-303. Que digo yo que la semana pasada estuvieron recordando pues la memoria del compañero José Couso. Uh-huh. Y que estamos transmitiendo este programa desde el estudio José Couso.
Sí.
Y que hoy vamos a dedicar este programa.
Pues claro.
A él.
A él y a todos.
A su familia y a todos los compañeros y compañeras que trabajan para llevar adelante y que se cumpla el que tengamos la libertad y podamos cumplir el derecho de estar bien informados.
Sí, bien y de la realidad sobre todo, ¿no?
Que de la libertad de expresión.
Pues sí. Pues hoy le tenemos que dar la vuelta aquí a esto. Vamos a hacer como las clases modernas, el flip-flop este. Pues hoy vamos a hacer una especie de...
No me digas cosas en inglés, que yo no sé pronunciar esas cosas. ¿Cómo fue que dijiste?
Es como el aula del revés, ¿no? Que le llaman ahora.
Pues que yo no puedo. A mí no puedo decir esas palabras.
Da igual, si ni siquiera lo he dicho bien, ¿qué más da?
Ah, bueno.
Hoy le vamos a dar la vuelta un poquito al programa porque hoy vas a ser tú la primera entrevistada.
Ay, qué guay, con lo que me gusta a mí un micrófono.
Sí, 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 eso soy consciente. Y lo veo todas las semanas además. Porque vamos a hablar de un proyecto en el que tú estás implicada y muy implicada además, me consta. Y que creo que es justo y necesario empezar por ti, precisamente, por Yossi Ledesma. En este caso, trabajadora en ACCEM,
sí.
Aparte de mi compi del alma,
sí, sí, sí.
Que viene a presentarnos un proyecto muy bonito que se llama Familias Divergentes. Pero primero, antes de eso, vas a tener que contarme qué es lo que haces tú en ACCEM y de dónde parte todo esto.
Pues mira, yo trabajo en ACCEM, que es una organización no gubernamental o una ONG que trabaja para proporcionar a las personas la posibilidad de que se cumplan sus derechos. Trabajamos en el acompañamiento de personas que estén en riesgo de exclusión social, una palabra muy fea, pero que está lamentablemente cada vez más de moda y más de actualidad, y donde se llevan distintos programas, como el de protección internacional, pues mujeres vulnerables, pero en concreto yo trabajo en uno que se llama Sensibilización y Participación de Familias Migrantes en la Escuela.
Vale, y ahora cuéntanos un poquito más.
Sí, el nombre es largo. Mira, sí. Es tan largo que hasta me cuesta a veces pronunciarlo. Le decimos cariñosamente coles. Allá los compañeros de ACCEM y yo le llamamos el programa de colegios.
Uh-huh.
Porque el grueso de la actividad pues se desarrolla en colegios,
sí.
En centros educativos.
Uh-huh.
¿Qué se intenta con el programa de sensibilización intercultural y participación de familias migrantes en la escuela? Pues eso, que las familias que se reúnen y que tienen origen de otro país y que vienen a vivir a Coruña específicamente, es un programa que se desarrolla en Coruña y en Gijón, Asturias.
Okay.
¿Vale? Uh-huh. Es un programa estatal y que la intención que tiene es apoyar a esas familias en su proceso de inclusión en la escuela y a entender el sistema escolar, lo complejo que es, teniendo en consideración que hay familias que tienen la posibilidad de entender con facilidad el sistema a nivel de idioma, ¿no? Porque son familias hispanohablantes, sí. Y bueno, no tienen, pero hay otras que el primer problema lo tienen
con el idioma, claro.
Claro, claro. Uh-huh. Entonces, entender un sistema que está fuera de tu contexto es complicado, porque claro, ya no es solamente entender las palabras, sino el significado de las mismas y las consecuencias que pueden tener las mismas en algo tan importante como la educación de los hijos. Date cuenta que muchas de las familias, o la familia en general, da igual cómo esté constituida, vela por el bienestar de sus individuos, sobre todo de los más pequeños, ¿no? Y que nuestra sociedad entiende que para que haya bienestar tiene que haber una buena educación. Uh-huh. Que los niños y las niñas tienen que recibir una buena educación para tener un buen futuro.
Claro.
Y muchas familias migran de sus países de orígenes buscando ese mejor,
claro,
futuro.
Principalmente por el futuro de sus hijos, claro, efectivamente.
Entonces, nosotros hacemos ese proceso de acompañamiento para que puedan, pues, entender y tomar las decisiones adecuadas, porque las decisiones educativas de los niños es algo que hay que tomar en familia.
Claro.
No, y puede pasar que por falta de entendimiento o falta de comunicación sean tomadas solamente desde la escuela. Desgraciadamente, el sistema a veces malinterpreta las señales y no entiende que la educación es integral.
Claro.
Y que a los niños les afecta no solamente la parte formativa, sino la parte psicológica. Que si acaba de atravesar un proceso migratorio complicado, si ya es complicado para los padres, imagínate para los niños. Un idioma nuevo, unos compañeros nuevos, un sistema de autobuses diferente, una forma, un olor distinto, todo eso
afecta. Sí, todo es diferente.
Todo es
claro,
diferente. Y entonces hay edades más complicadas y menos complicadas para adaptarse al sistema de la manera que se entiende que debe hacerse para que sea adecuado el proceso.
Uh-huh.
¿Para esto qué hacemos? Pues yo estoy hablando mucho.
Pues eso te iba a preguntar, ¿qué es lo que hacéis?
Claro,
¿qué tipo de actividades?
Tenemos que... a Mar con un ataque de tos, ahí el ataque de tos del día.
Que Mar necesitaba presentarse ya y no sabía cómo hacerlo.
Sí, sí, sí. Me estaba robando mis 2 minutos de gloria, Mar, no te lo perdono.
No pasa nada.
Mira,
no pasa nada.
Pues nosotros hacemos varias actividades. Tenemos las actividades de sensibilización, que es cuando acudimos a las escuelas y a los centros educativos en general, pues hablar de lo que es la migración, de la interculturalidad, de los beneficios de la diversidad cultural, que es algo que es latente hoy en las aulas. O sea, tenemos,
sí,
aulas con 13, 14 orígenes distintos,
sí,
y que eso es una riqueza, es una maravilla, que no se le está sacando el partido necesario.
Es cierto.
Luego hacemos, en esa misma línea, charlas de cultura de origen, donde son las familias migrantes las que cuentan cómo es su país, cómo vive en su país y cómo es la cultura de ese país a nivel familiar.
Uh-huh.
Entonces, esa es una de las actividades más bonitas, porque sí que es cierto que ya no es lo que te cuente la tele o lo que te digan en las noticias, sino te voy a contar yo, que soy de República Dominicana.
Claro, de primera mano.
Cómo, uh-huh, vivo yo mi país, cómo siento yo mi país, lo que se come, lo que se baila, lo que se dice, cómo, y un poco, pues eso, ¿no? Las cosas que nos unen.
Claro.
Tenemos luego también unas escuelas de familia, donde se reúnen los padres y las madres para abordar, pues, cosas que le preocupan, pues disciplina positiva, el lenguaje no violento, uh-huh, métodos para ayudar a los niños a estudiar, y también los de, son unas específicas para explicar cómo funciona el sistema escolar,
vale,
de España, la LOMSE, ¿no?
Sí.
Explicarle los tipos, los diferentes pasos que hay en este camino y dónde hay que estar a estar alerta, porque hay que tomar una decisión y no se vaya a desviar la cosa y que luego el niño quede fuera del sistema por no saber tomar la decisión adecuada, que se suele tomar a partir de los 14 años, cuando es posible que se le comience a recomendar pues derivarse a un FP básico.
Sí, las diferentes ramas.
Entonces, uh-huh, que si se va a tomar, que ninguna decisión es mala, siempre que se tome con las medidas, precauciones y con el conocimiento necesario para esto.
Jolín, hacéis mogollón de cosas.
Y bueno, trabajamos alrededor de 40 familias y creciendo. Realidad, que además de lo difícil que es para una familia migrante vivir este proceso en familia, que es lo que se quiere, ¿no? Pues es la que la familia esté unida, bueno. Pero es que las familias migrantes, en una gran mayoría, está conformada por madres solas.
Claro.
Son madres solas que están sacando, que por lo que sea, por decisión propia o porque la relación se rompió por el camino o porque no han podido reagrupar al padre, claro, pues están enfrentando este proceso solas. Con los niños y las niñas. Y que además son madres que trabajan en precario.
Porque claro, con más vulnerabilidad todavía.
Claro, la mayoría de ellas trabaja en el sector de cuidados y servicios, cosa que dificulta que participen de manera activa en el cole, que puedan ir a las tutorías, que puedan estar pendientes, que entonces ese es el trabajo más, claro, complicado, que se entienda esta situación, que no se vea como dejadez, como falta de interés, sino que es una, que primero hay unas necesidades que hay que cubrir y luego ya lo demás.
O sea, que un poco también actuáis de mediadores entre esas familias y los colegios o las personas pues que a lo mejor no entienden o no comprenden cuál es la situación real, ¿no?, de estas familias.
En la medida de lo posible, siempre, porque la sensibilización como la integración y estas palabras que se usan así tan a la ligera tienen que tener una doble punta, si no, no tienen sentido.
Claro.
O sea, la sensibilización intercultural implica que tú intentes entender cómo funciona y el pensamiento de la otra cultura que tienes enfrente.
Claro.
¿No? Y ya te digo, muchas veces el sistema no es justo con estas familias, porque mide a todos los niños con el mismo rasero, sí, y a todas las familias con el mismo rasero.
No es justo, yo creo que con ninguna familia en realidad, es decir, con ningún,
sí,
con ningún alumno.
Pero bueno, en
sea
este
del origen
caso,
que sea.
Claro,
y en este caso es peor, claro.
Se parte de la premisa de tienes que saber matemáticas, tienes que saberte los contenidos, tienes que saber, tienes que rendir. Los niños reciben un discurso desmotivador porque además tienen una dificultad compleja en casa.
Claro.
Entonces, no es que no den, no es que no den la talla, no es que no tengan la capacidad, simplemente que vienen arrastrando una mochila que pesa mucho.
Sí.
Y que le va a llevar un tiempecillo más, pues pillar el ritmo.
Yo sí, ¿y cómo reaccionan el resto de alumnos, por ejemplo, en este tipo de charlas que me dices? Por ejemplo, la charla en la que pues una familia de un lugar determinado va y cuenta pues cómo es su cultura, cómo es su día a día en su país de origen. ¿Cuál es la reacción del resto de alumnado?
Lo agradecen muchísimo.
Sí.
Lo agradecen muchísimo porque yo no llego a entender por cómo es posible que teniendo la información a mano, ¿no? Pues yo te conozco a ti y conozco pues a Mar, que es lo que un ratito ya se presentará, no puede preguntarle a Mar directamente las cosas que me interesan de su cultura.
Claro.
Pues no sé por qué hay como un miedo, como unas fronteras invisibles que hacen que la gente no se relacione, sobre todo los niños, y es como si fueran mundos separados, ¿no?
Claro.
Y como esto, entonces, teniendo la facilidad, y esto tiene que facilitarlo el profesorado, de explorar las culturas desde dentro. Bueno, vamos a generar una cultura única, que es la cultura de la clase,
claro,
la cultura de centro escolar, pero en la que confluyan todas las demás, donde todo el mundo cuente cómo es su comida, cómo son sus historias, que y sobre todo porque también hay que entender que tenemos la obligación, sobre todo con los niños que emigran muy peques,
claro,
que pierden esa referencia del país de origen y que de alguna manera no se sienten totalmente del lugar de donde
vinieron. Ni
de aquí
ni de allá, claro.
Porque no llegan a conocer. Entonces, se tiene esa deuda con ellos también de trabajar eso, de que eso se conozca para que ellos se sientan fortalecidos. Y
claro, y puedan sentir orgullo también, ¿no?, de sus orígenes, por supuesto.
Claro. Y entonces los niños lo agradecen un montón. Uh-huh. Pero tanto los que reciben la charla, los compañeritos, como los protagonistas.
Claro.
Se sienten orgullosos de poder hablar de sus cosas, de los que nos gusta a todos. todos, porque al final todos hablamos siempre un poco pues, de lo que nos gusta comer, de cómo nos sentimos, de claro. cómo ver a mi abuela, de cómo celebramos los cumpleaños y todo esto.
Jo, qué interesante. Yo quiero ir a alguna charla de estas, pues tienes que invitarme.
Cuando quieras, cuando quieras. Sí. Pues mira, posiblemente tengamos a final de mes alguna, te comentaré, pues si te apetece pasarte.
Sí, sí, seguro que me pasaré.
Y aparte a veces las mamis y los papis son súper generosos y llevan algo de comer, entonces
ya. Uy, pues entonces ya me apunto seguro.
Ya triunfamos.
Pues para seguir hablando de este tema y también pues para que nos digáis ahora cómo ha desembocado todo esto en este programa que vais a iniciar aquí en nuestra casa, en CUAC. Hemos invitado también a dos compañeras, bueno, a tres compañeras. Tengo aquí dos en este momento y una que se incorporará prontito al estudio. Cuéntanos tú, Josi, preséntalas tú.
Pues mira, para esta aventura de Familias Divergentes, que la intención que tiene es crear una discusión y conversación desde varios puntos de vista sobre la educación de los niños y de los problemas, ¿no? que afectan a las familias migrantes cuando quieren adaptarse al sistema, porque es un proceso de adaptación, pues tengo dos cómplices. Tengo a Mar Lugo. Hola, Mar.
Hola, Olita. Es el bullying.
Está toda
a la que ya escuchamos hace un rato.
Sí, la dos de antes era de Mar.
Nada, no te preocupes.
Y a Gaby, que es virgen en la radio, pero que no va a ser, va a ser la primera de muchas, ¿verdad, Gaby?
Bueno, sí, encantada.
Claro que sí. Pues bienvenidas, muchísimas gracias por estar aquí con nosotras, por venir un sábado a estas horas, que no es fácil. Y bueno, Gaby, cuéntanos, ¿de dónde eres tú?
Bueno, en primer lugar, compartir mi alegría de ser parte de este proyecto. Uh-huh. Y bueno, me presento, yo soy de Bolivia. Soy psicóloga y actualmente estoy haciendo un doctorado en la UDC y con la Universidad de Santiago de Compostela. Uh-huh. ¿Sobre qué investigo? Investigo sobre la calidad de vejez, bueno, de la calidad de vida en la vejez de Galicia, de las personas en Galicia. Y el programa en el que estoy es un programa sobre desarrollo psicológico, aprendizaje y salud. Ya llevo un año desde que lo empecé, pero en realidad es la tercera vez que vengo a estudiar a Galicia. Uh-huh. Y bueno, me encanta ser parte de este equipo. Yo en primera persona he pasado lo que es el tener que adaptarse a un sistema educativo, si bien a nivel de educación superior, pero que no deja de ser diferente. En cuanto a todo,
claro,
tema de plazos, tema de contenidos, y que tampoco ha sido fácil, pero bueno, ahí voy para adelante y encantada.
¿Por qué has escogido Galicia, Gaby?
Bueno, en principio no la escogí, pero las dos primeras veces que llegué aquí fue con becas. Ajá. Y extrañamente las dos me salieron.
Es una chapona. Esa tú la escribes, tengo que estudiar. No, es que estoy estudiando. Mira, y aparte de eso, es voluntaria con nosotros en el programa y, por ejemplo, una de las actividades que ha realizado con nosotros es acompañar a los padres y las madres explicando un poco cómo funciona el sistema. Hizo una investigación maravillosa de esos atajos que tiene el sistema educativo español para darlo masticado, porque a veces a mí me cuesta entenderlo. Ella también le costó en su momento.
Claro.
Y nos reunimos con las familias a explicarlo, y entonces qué mejor que ella que
pasó por todo el proceso,
que ha vivido ese proceso y que trasciende bajo una parte tan importante que es la parte psicológica de las personas que atraviesan esta situación.
Mar, ¿estás ya para hablar? Sí.
Creo que sí.
Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Tú de dónde eres, Mar?
Bueno, nací en un país tropical, Venezuela.
Muy tropical.
Pero Mar tiene un montón de años aquí, ¿eh?
Sí. Ah, pues es que ibas a decir que tenía un montón de años y nada más.
Bueno, eso también.
Me ataca con lo de la edad, ¿sabes? Eso también. Se burla de mis canas.
Ay, bueno.
Pero mira, a mí me dijeron, perdona que estamos ahí en la parte profunda de este programa serio de hoy, que habían encontrado la cura para las canas.
Ay, sí.
Y yo dije, pero no era el tinte.
¿Y cuál es la cura? A ver.
No, supuestamente hay un producto por ahí que cura las canas.
Pero yo no me las quiero curar.
Primero, no sabía que la cana era una enfermedad.
Eso digo yo. Yo estoy muy orgullosa, fíjate, aún lo estábamos hablando hace un ratito, Durazca y yo fuera, y yo le estaba diciendo, yo estoy súper orgullosa de mis canas. Peor sería no poder llegar a poder tenerlas, digo yo, ¿no?
Pues yo me Pero las mías son prematuras. Yo bueno. Bueno, tengo 25.
Acércate un poquito al micro, Mar. Mira, yo estoy empezando a preocuparme.
Ay, sí.
Pero mira, no voy a decir dónde tuve mis primeras canas porque no viene a ver.
No procede.
No procede. No procede. No al lugar.
Ya me tardabas, compi. Te estabas poniendo muy seria.
Yo lo estaba intentando, he estado contenida todo este rato, pero no puedo, no puedo. Mar, Mar, que nos conocemos hace un montón de años. Y que es parte del participante del programa de familias.
De familia.
De familias.
Sí.
Y que a mayores es, ¿cómo dices tú, Mar? Madre y padre, mapa.
Mapa.
Sería mapa, ¿no?
Claro, claro.
Sí, sí. Nada, soy madre y padre y, bueno, hice una migración ya hace ya 2 décadas desde Venezuela y soy madre de un adolescente. Y bueno...
Bienvenida al club, Mar.
Gracias.
Cuéntanos qué es lo que haces tú en Accent. ¿Eres voluntaria también? Dijiste tú, ¿no?
Ella va a ser la que va a liderar de alguna manera las entrevistas y los contenidos junto con Gaby, el programa.
Vale, cuéntanos un poquito más. ¿Cuál es el objetivo de este programa, principalmente?
Pretendemos llegar a todas las familias y pretendemos llegar a todas las familias y que nos conozcan, las soluciones que existen, las dificultades que existen en el sistema educativo, en el sistema migratorio, en el sistema de salud. Uh-huh. Bueno, pretendemos llegar desde todos los ámbitos.
Entiendo que vais también a invitar a diferentes familias cada programa. ¿Cómo lo vais a hacer?
Sí, aprovecharemos y traeremos... ¿Algún invitado?
Sí, la intención es que en esta conversación se participen todos los componentes del sistema educativo, tanto las familias como pues profesores, educadores y gente que quiera venir, no necesariamente a tener la misma visión sobre el sistema, porque el sistema no todo es malo, evidentemente, pero a compartir una visión desde la divergencia para buscar soluciones, que es lo que se quiere.
Bueno, como mencionaba, lo que pretendemos es mostrar a todos los actores de este escenario, que es el sistema educativo, sensibilizar, por un lado, todo el proceso adaptativo que puede implicar para un niño o un padre o una madre el integrarse a este sistema, ¿no? Por otra parte, también servir de un medio de información, ¿no? Yo creo que esos son nuestros principales objetivos.
Uh-huh. Y Mara, ¿a ti por qué te han liado en este lío, valga la redundancia?
Me dejo llevar por el corazón y las emociones. Y es parte de mi lucha de defensa de los derechos. Y viendo que el problema existe, salió la oportunidad y este es el momento.
Tú también lo has pasado, ¿no? Evidentemente,
sí,
como
sí.
Migrante que eres.
Sí, sí, sí. Lo he vivido desde el punto de vista de un niño nacido ya aquí, ¿sabes?
Ah, okay.
Pero distinto.
Vale. Compi, un poquito
pues,
de música.
Yo creo que llega el momento de que pongamos un poquito de musiquita para que las compis se vayan soltando, que están así un poco... Pero estas mujeres están nerviosas. Hablan como cotorras, ¿eh?
Sí, ¿no?
Pero hoy están así como apretadas.
Están apretadas.
Son los cascos que aprietan.
Vamos a empezar por la... Es un antojo mío. Vamos a empezar por la que trajo Gaby.
Gaby, ¿por qué esta canción? Cuéntanos.
En primer lugar, confesar que soy... fan de Calle 13, pero particularmente esta canción porque mi pasión siempre ha sido viajar, ¿no? Yo creo que el viajar te amplía la mente, te rompe estereotipos y demás. Yo creo que es una de las mejores cosas que podemos hacer en la vida si pudiéramos. Y Hay una parte en que dice, yo no tengo calculado ni mi vida resuelta, solo tengo una sonrisa y espero otra de vuelta, y yo creo que esa frase define mi
qué
vida.
¡Qué bonito! ¡Toma!
Oh, ¡qué tierno! ¿Qué,
pues
qué,
vámonos a Calle 13.
Pues vamos a escuchar Calle 13 y a la vuelta seguimos a ver si logramos que la otra compi se incorpore
que se
a la
desaten,
mesa.
Y que se desaten,
y que se desaten un poquito. Calle 13.
Vamos allá.
A homo sapiens. A wise human. A miracle in the universe appeared around 4 billion years ago. Listen carefully to this extraordinary story and decide what you want to do with it.
No me regalen más libros porque no los leo. Lo que he aprendido es porque lo veo. Mientras más pasan los años, me contradigo cuando pienso. El tiempo no me mueve, yo me muevo con el tiempo. Soy las ganas de vivir, las ganas de cruzar. Las ganas de conocer lo que hay después del mar. Yo espero que mi boca nunca se calle. También espero que las turbinas de este avión nunca me fallen. No tengo todo calculado, ni mi vida resuelta. Solo tengo una sonrisa y espero una de vuelta. Yo confío en el destino y en la marejada. Yo no creo en la iglesia, pero creo en tu mirada. Tú eres el sol en mi cara. Cuando me levanta, yo soy la vida que ya tengo. Tú eres la vida que me falta. Así que agarra tu maleta, el bulto, los motetes, el equipaje, tu valija, la mochila con todos tus juguetes y... El trabajo en la oficina lo cambié por las estrellas y por huertos de harina. Me escapé de la rutina para pilotear mi viaje, porque el cubo en el que vivía se convirtió en paisaje. Yo era un objeto esperando hacer ceniza. Un día decidí hacerle caso a la brisa, a irme resbalando detrás de tu camisa. No me convenció nadie, me convenció tu sonrisa. Y me fui tras de ti persiguiendo mi instinto. Si quieres cambio verdadero, pues camina distinto. Voy a escaparme hasta la constelación más cercana. La suerte es mi oxígeno, tus ojos son mi ventana. Quiero correr por 7 lagos en un mismo día. Sentir encima de mis muslos el clima de tus nalgas frías. Llegar al tope de la sierra, abrazarme con las nubes. Sumergirme bajo el agua y ver cómo las burbujas suben y...
que le damos la vuelta al mundo.
Hombre, yo contigo me voy, tú sabes que yo contigo me voy.
Ay,
donde
Dios
falta.
Mío, Dios mío, que me mareo.
Que nos
mareo.
Acaba de decir aquí uno de los jefes, de los jefazos, que hay que ir a Cardedeu. Pues hay que ir a Cardedeu, yo
sí,
voy contigo.
Sí, hay que irse va.
Hombre, por Dios.
Sí, hay que irse va. Bueno, y que tenemos en la mesa, nunca mejor dicho, la cuarta pata de este proyecto de familias divergentes.
Sí.
Nada, una fichita nueva. Esta sí que es tímida, esta que no va a decir
la
nada.
La ficha es nueva, pero ella ya no lo es, porque ella ya es de Cuac, ya es parte de la familia.
Lo de nueva lo decía con total ironía.
¡Ah! Vale.
Total ironía.
Ya hacía mucho tiempo que no venía, ya la echábamos de menos a Dubraska. Buenas noches.
Muy buenas noches.
encantadísimas de que estés aquí.
Y yo de estar otra vez aquí.
Pero, Dubri, que no te tenía el micrófono puesto, ya. Te estabas saboteando.
Ya veo, ve, por eso es que uno no viene después, ¿no?
Te estabas saboteando.
Sí, ven, y después no le ponen a uno el micrófono.
Porque sabes que se está practicando para llevar la mesa. Entonces, pues sí, entonces,
es que te voy a serruchar el puesto.
Que te quite el puesto.
Te vengo a serruchar el puesto. Claro. O sea, este año no te vas a llevar el OSCOAC, tú, lo siento.
Bueno, este año ya se lo llevo.
Bueno, el año que viene, perdón. El año que viene no te lo llevas, lo siento.
Bueno, eso lo veremos.
Dubraska es compi, ya es compi de la casa, de Quack FM, y también es compi tuya. Cuéntanos tú.
Pues mira, es que aquí somos compi.
Compis todas.
Aparte de Dubraska, Mar, por ejemplo, aparte de que tenemos una cantidad de años indecente de conocernos, que compartimos el ser madre de niñas de 16 años, que te voy a decir
sí,
a ti.
Aquí estamos todas.
Es mi compañera del colectivo Afrogalegas. Uh-huh. Dubraska hace poquito también que está dentro del colectivo Afrogalegas, y ahora se suma a este proyecto de Familias Divergentes un poco para llevar el trabajo tras, ¿no? De mesa y técnico y un poco
de producción.
De producción. Uh-huh. La señora productora.
¿Lo dices con miedo?
No.
Ah, bueno.
No, para nada.
Vale, perfecto. ¿Te vas a venir al curso tú también, al curso que vamos a hacer aquí de reciclaje?
Pues sí, por supuesto. Hay que refrescar.
Hay que refrescar todo, ¿no?
Sí.
Dinos, Dubraska, ¿de dónde vienes? ¿A dónde vas? ¿Qué haces aquí?
A mí me trajeron.
A ti te trajeron, está bien. Bueno.
Yo no vine, a mí me trajeron. Uh-huh. Yo soy de Venezuela, uh-huh. Igual que Mar. Tengo mucho menos tiempo. Bueno, aquí tengo, ya voy a cumplir 3 años, aquí en España. Y bueno, yo llego a este proyecto porque, bueno, a Yossi le encanta liar a todo el mundo.
Sí, es verdad.
En las cosas que hace, y uno es incapaz de decirle
es
que no.
Es por no pagar.
Es cierto.
Que me sale más barato.
Aparte. Yeah. No, además que uno es
sí, pero
incapaz
tiene
de
algo, ¿verdad?
Que no.
Tiene algo que es como, sí, te pide algo y es como, bueno, vale.
Pero es que mira, desde la primera sí, vez sí. que tuve contacto con ella, me dijo, ¿quieres venir a una charla? Sí. Uh-huh. Ni lo pensé. De estas charlas que ella da en Axen, ni lo pensé. O sea, fue así como, para allá voy. Y de ahí para acá, todo ha sido, sí, yo voy. Y después claro. Digo, ¿cómo termino yo aquí? Esta mujer me metía a mí en unas liadas, pero es que es imposible decirte que no.
Yo no voy a decir nada.
Pero es que te lo digo desde el amor.
Bueno, yo creo que algo tendrás que aportar, si no, no te habría dicho que vinieras.
Ya lo acababa de decir.
Pero
paga
es
menos.
Que, a ver, aparte de que no pago y que esta gente está aquí esclavizada y explotada y que le gusta un can a las tres, o sea, que a las tres son iguales. Las tres son iguales. Tú también tienes que decirle pinchar ahí. Y ahí yo voy. Y hay una que me está esperando. ¿Cuándo va a ser el pique macho? Estamos esperando.
Exacto. ¡Ay, lo dijiste bien!
Pique, es que me lo estoy aprendiendo para decirlo bien en la radio.
Yo no tengo ni idea.
Porque realmente nosotros nos reunimos así cada 15 días, más o menos. Vamos a hacer este proyecto, pero nos reunimos con cierta hambre para comer y beber, estas cosas. ¿Qué?
Sí. Para hablar mal Martín y para aquí, Martín y para allá.
Para hablar mal del mundo. Normal.
Y pero que Dubraska también fue compañera nuestra de Mar de Hilo.
Sí, es cierto.
Que Dubraska, las tres tienen un talento impresionante, uh-huh. Pero Dubraska en concreto es una tía que, bueno, tiene una destreza y una capacidad de hacer cosas de la nada que tú dices, ostras, tía, ¿cómo hiciste? Entonces yo lo que soy es espabilada. Entonces,
ella se aprovecha de uno, ¿eh? Es que esa es la cosa. Yo no lo quería decir,
claro,
pero ya lo dijo ella.
De gente inteligente como claro. Estela, como Dubraska, como Gaby, como Mar, y bueno, qué bien tener amigas así, ¿no?
Uh-huh. Total. Desde luego. Desde luego. O sea que vosotras cuatro sois las que vais a hacer principalmente el Familias Divergentes. ¿Por qué divergentes a todo esto? ¿Por qué esa palabra tan llamativa?
Porque lo que se intenta es, date cuenta que somos mujeres migrantes en las cuatro, ¿no? Y intentaremos buscar la contraparte, una persona que sea de aquí de la comunidad, nacida, española, de origen, para que también aporte su visión dentro de esta conversación. Pero lo que queremos es que desde cada cabeza, que como dice por ahí, cada cabeza un mundo, soluciones creativas y puestas en común, ¿no? Desde, uh-huh. desde la realidad de Dubraska, que está viviendo su propio proceso migratorio, que es reciente, pues las experiencias de Gaby desde la psicología y desde la parte de información, ¿no? y que está desarrollando, la nuestra como madres de niños adolescentes. Uh-huh. Y que participen otras familias, que las voces de esas familias se escuchen también. Esas inquietudes que a veces no saben manifestar o que no tienen tiempo de manifestar o que incluso pueden pensar que es tonto decirlo o no quieren preguntarlo por vergüenza o lo que sea, que salgan a la mesa, que se pongan visibles, porque yo creo que muchas veces el sistema escolar y los miembros del sistema escolar, sobre todo profesores y directivos de los centros públicos, no son conscientes de estas pequeñas necesidades porque la dan por hecho.
Claro.
¿No? Entonces, e igual poniéndolo sobre la mesa, pues se pueden buscar soluciones creativas y baratas a cosas que le ponen muy difícil la vida a las familias.
Claro, es una manera de visibilizarlo, o sea, de hacerlo visible ante todos, porque si nadie sale a decir nada, pues no es como que si no lo nombras no existe.
Sí.
Entonces, justamente, todo lo que hemos pasado y todo lo que pasa a una familia migrante, sobre todo los que tienen niños pequeños o adolescentes, poco se sabe de cómo llevan el proceso,
claro,
si lo llevan bien o mal. Entonces, claro, tampoco tienen en la escuela a alguien que les diga, mira, que los oriente por lo menos, que les sirva de guía. Obviamente no te van a decir cómo te tienes que sentir,
claro,
porque eso solo lo sabe el migrante, pero sí ayudarte y aconsejarte en ese tránsito. Porque tú llegas aquí y no todo el mundo tiene la suerte, que lo digo en mi caso en particular, que conocí gente como yo, así que me rodeé de mucha gente, que me han ayudado de una u otra forma a llevar el proceso.
Claro.
Pero hay personas que no. Hay familias enteras que no tienen ni idea, ni siquiera de cómo ir a empadronarse, que pueden pasar un par de años aquí sin saber que se tienen que empadronar. Hasta que algo, ¿sabes?, hace clic y te jala.
Claro, o hasta que lo necesitan, claro. Sí, de alguna manera. Bueno, yo estaba recordando mi propio proceso, ¿no? Yo soy de aquí, yo soy gallega, pero no soy de A Coruña, soy de Pontevedra, no dejo de ser migrante, de alguna manera.
Porque de alguna manera todas las personas lo son.
Claro, lo somos. Entonces ahora cuando estaba hablando de Urresca me vino, no sé por qué, me vino mi hija, ¿no? Las primeras veces que ella llegaba a casa, llegaba confundida, venía del cole, ella era quinto de primaria, si no me equivoco, tenía 10 años. Y claro, había un montón de cosas que a mi hija se le escapaban y era, o sea, son ciento y pico kilómetros de distancia, mismo idioma, misma cultura prácticamente, y ya había esa dificultad, ¿no? Y claro, precisamente me acordé ahora porque digo, jolín, nosotras lo vivimos de la manera que lo vivimos y fue complicado, me imagino que para vosotras, para cualquiera de vosotras, pues tuvo que ser muchísimo más complicado.
Sobre todo porque hay que tener claro que en cada hogar hay un método de crianza distinto.
Claro.
O sea, las rutinas que tiene tu hija dentro de un hogar monomarental, de una madre trabajadora que trabaja muchas horas, la destreza, la autonomía que tiene es una. No va a ser la misma que tenga en una familia donde hayan dos progenitores que se ocupen de las tareas de casa, que lleven al niño al cole, que lo vayan a... ¿Sabes? Son dinámicas de modelos de crianza distintas por las circunstancias sociofamiliares que se dan, ¿no?
Totalmente.
Que no todo el mundo tiene la misma situación económica y que además el sistema ofrece alternativas, pero muchas veces por no conocerlas o por no tener... no saber dónde acudir, dónde ir a buscarlas, se pierden, se quedan ahí.
Claro.
Exactamente. Si a eso le sumamos que el proceso de adaptación tiene que ser rápido, porque claro, aquí tienes que empezar el colegio, tienes que empezar a trabajar, entonces son muchas cosas que emocionalmente cargas, claro, y no llevas un proceso normal, entonces... Todo funciona diferente. Tienes que aprender en qué oficina se hace esto, un lenguaje administrativo totalmente diferente y a veces muy complicado, burocrático en otro sentido. Las ayudas que desconoces en un principio, que luego te das cuenta que son parte de tus derechos o las puedes pedir, pero no sabías cómo.
Claro.
Entonces, es un sinfín.
Los plazos.
Sí, el tema de los plazos.
Y muchas veces también la estructura dentro del colegio, porque ya no es solamente el sistema que se menciona, bueno, el sistema educativo, que es muy grande, no. Cada colegio tiene su propia estructura, su propia dinámica, sus equipos dentro. Pues claro, están también las AMPAs, que están ahí, que son recursos para ayudar a las familias, pero que nosotros de alguna manera queremos servir de vía,
claro,
para que se unan y para que se encuentren y para que se pongan en común soluciones.
A esto también le tenemos que sumar el componente del idioma, que muchas familias cuando llegan aquí a Galicia, específicamente aquí a La Coruña, desconocen el gallego.
Claro.
Entonces, eso también es
Claro, y hablaba también antes, Josi, incluso de esas familias que vienen que no son hispanohablantes, exacto, que es todavía peor, ¿no? O sea, es ya el caos.
Sí, sí, sí. Sí,
¿qué,
sí,
qué hacéis en Accent con
pues
familias?
Pues mira, nosotros ofrecemos sencillo, tampoco hay que... Sencillo es, mira, si te mandan un papel de la escuela, vente que te lo explico, te lo explicamos.
Vale.
Te lo explicamos, pues cuando salen las convocatorias para inscripción, procesos uh-huh. de admisión, campamentos...
Entiendo que tendréis traductores para poder pues, comunicaros con los diferentes...
Sí, pero a veces la familia... Ya lleva, cuando una familia se reagrupa, que uh-huh. es el proceso por el cual traen a los niños aquí, ya tienen tiempo aquí, ya te entienden, ¿eh?
Claro.
El tema es que es lo que decía Gaby, el lenguaje administrativo va...
Sí, es otro lenguaje aparte.
Años, claro,
sí,
va
sí, totalmente,
totalmente
sí.
Por otro, en otro sentido. Entonces, algo claro. que podría ser sencillo se vuelve complejo.
Claro.
Y luego la tendencia cada vez mayor a que todo sea digital. Dando por hecho, primero, que todo el mundo conoce el lenguaje digital.
Claro, que todo el mundo tiene ordenador y que tiene cuenta en internet.
Acceso a eso. Últimamente, en los últimos años he visto también, bueno, en este año hay unos plazos un poco más largos. Uh-huh. Yo creo que ante la imposibilidad de cubrir todas las plazas y algunos recursos, como los campamentos, como otras, sacan las convocatorias súper rápido, un jueves por la tarde o un viernes para 3 o 4 días.
Claro.
Mira, por ponerte un ejemplo, el mes pasado, del 1 al 20 de marzo, se abría el plazo para solicitar centros no adscritos, centros educativos, pues el instituto, ¿no?
Sí.
Pues si tú, por lo que sea, el centro que le toca a tu hijo por el colegio al que está, no te conviene porque te mudaste, porque trabajando te viene mejor otro, pues se abrió ese plazo.
Sí.
Pues mira, el plazo eran 15 días, dentro de los cuales entró un puente y 2 fines de semana. Yo, que conozco del sistema, acudí al centro que quería ir un lunes por la mañana y estaba cerrado el centro. Y yo me había pedido permiso en el trabajo para ir a llevar la solicitud.
Claro.
Y era el último día, ¿entiendes? Entonces son esas cosas que se dan por hecho, que
claro.
imagínate una persona, una madre, que y me dice la chica, bueno, pues dile a alguien de tu familia que lo traiga. Mira, es que yo no tengo más familia.
Claro, sí. Que en ese caso también me pasaría lo mismo a mí, porque
claro.
yo en realidad, yo aquí soy mi hija y yo, o sea, no somos nadie más.
Claro, por eso te digo que tiene que ser un lenguaje, porque igual yo hablo de las familias migrantes porque es,
claro.
¿sabes? Pero, sí, pero sí. imagínate una familia donde estás solo madre, en tu caso que te vas a trabajar a Santiago.
Claro.
¿No?
Uh-huh.
Pides llegar tarde al trabajo para entregar esa documentación. Te llega que justamente ese lunes, dentro de una convocatoria corta, el centro decide que cierra.
Que cierra porque hay puente,
porque
por lo que
puente,
sea.
Porque es puente, por lo que sea, porque se lo puede permitir.
Sí.
Pero ¿qué pasa conmigo?
Efectivamente.
No, que no puedo volver a pedir un permiso o que puede suponer un lesionarme laboralmente, que me descuenten el día o
claro.
que me echen o lo que sea, pero es un trámite que tengo que hacer. Y si no lo hago, el sistema me ve como una madre que no cumple los plazos, que no
claro.
es puntual.
Descuidada.
Descuidada. No, encima.
Porque el plazo abrió, se publicitó por internet y entonces es
sí,
complicado.
Son un mogollón de cosas. Y bueno, me parece muy interesante y desde luego muy útil lo que vais a hacer, muy útil. Y le vamos a dar mogollón de audiencia a Cuac, con esto lo sabéis, ¿no?
Pues la intención es que sea un programa también con que vamos a ir comenzando ahí poquito a poco.
Poco
¿verdad?
A poco,
chicas.
Claro.
Uh-huh. Y luego, pues poco a poco, pues ir aumentando en contenidos. Intentamos que tenga varias sesiones, que tenga noticias, que tenga agenda, que uh-huh. tenga cierta producción para llegar ahí.
¿Y va a haber musiquita también en vuestro programa?
No lo sé, ¿ustedes qué
ahí
creen?
Ahí estamos. Vamos ahí.
¿Sí?
Sí, yo creo que sí.
Mar, ponemos la tuya. A mí me apetece.
Estoy encantada.
¿Tú qué dices, compi? A mí me apetece poner así.
Mar, ¿por qué elegiste esta canción? Cuéntanos.
Uy, esta canción, mucha morriña esa canción conmigo, porque evoca mi vivencia cuando era jovencita, cuando era chiquitita, me
sí.
recuerda a mis padres.
Uh-huh.
Por eso.
Es un temazo. Es
sí,
un temazo.
Sí.
Y hay una versión de Manzanita que no sé si conoces.
Sí, la conozco.
La conoces,
sí,
¿verdad?
Sí.
Pero hoy vamos a poner a Cecilia.
Sí, vamos sobre a poner todo porque a cuando Mar la puso, sí que es cierto que yo también me recordé mucho a esas noches sin electricidad, escuchando la radio.
La radio con pilas, sí, así. Fue mi infancia en Venezuela, sí.
Pues vamos a escuchar un ramito de violetas, propuesta de Mar, y luego seguimos otro ratito.
Transmitiendo desde el estudio de Couso, 103.4 Quad Malhumoradas.
Era feliz en su matrimonio, aunque su marido era el mismo demonio. Tenía al hombre un poco de mal genio, y ella se quejaba de que nunca fue tierno. Desde hace ya más de 3 años recibe cartas de un extraño, cartas llenas de poesía que le han devuelto la alegría. ¿Quién la escribía versos? Dime quién era. ¿Quién la mandaba flores por primavera? Quien cada 9 de noviembre, como siempre sin tarjeta, la mandaba un ramito de violetas. A veces sueña y se imagina cómo será aquel que tanto la estima. Sería un hombre más bien de pelo cano, sonrisa abierta y ternura en las manos. No sabe quién sufre en silencio, quién puede ser su amor secreto, y vive así de día en día con la ilusión de ser querida. ¿Quién la escribía versos? Dime quién era. ¿Quién la mandaba flores por primavera? ¿Quién cada 9 de noviembre, como siempre sin tarjeta, la mandaba un ramito de violetas? Volver su esposo, cansado del trabajo, la mira de reojo. Y no dice nada porque lo sabe todo. Sabe que es feliz así de cualquier modo, porque él es quien la escribe versos. Él su amante, su amor secreto. Y ella que no sabe nada, mira a su marido y luego calla. ¿Quién la escribía versos? Dime quién era. ¿Quién la mandaba flores?
Madre mía, qué recuerdos. Yo, mira, tengo ahí la imagen de cuando yo me ponía frente al espejo a cantar.
Con un cepillo, ¿verdad?
Un cepillo y una toalla en la cabeza.
Creo que todas hemos hecho lo mismo.
Yo no.
Ay, no.
¿Tú nunca quisiste ser cantante, Mar?
No, actriz.
Ay, pues, yo creo también, que a los 4 ya. Igual.
Yo creo que a los 4 ya estaba. Y mi madre me dejó, me apoyó en todo. O sea, no. A los 4 no. Ya perdí lo que era el miedo escénico. A los 4 años.
Y no, es que eso quiere decir que no lo tuviste nunca. Porque con 4 años no se tiene miedo escénico.
Ni a hablar, ni a pedir, ni a reclamar. Nunca. Nunca tenía ese problema.
Qué maravilla.
Tú eres como me decía bueno. Mi abuela a mí.
No, descubrí que se podían hablar cosas.
Me ha encantado. Bueno, chicas, contadnos, ¿cuándo empezamos Familias Divergentes?
Bueno, estaremos al aire, comenzaremos el día 20.
El 20 de abril.
Próximo sábado, sí. ¿Y
a la hora?
A las 8 de la tarde.
A las 8 de la tarde.
Es que estás está todavía un poco nerviosa.
¿Y la emisora?
103.4.
En la 103.4. Aún no te lo sabes, tienes deberes. Y ahora nos vamos al momento malhumorado, que hoy tenemos que hacerlo.
Ay, sí.
¿Quién empieza?
A ver, ¿quién empieza con el momento malhumorado?
Venga, Dubraska.
Ah, no, que íbamos a empezar por las croquetas.
¿Qué bueno, croquetas? Bien, bueno.
Pero tú haces spoiler.
Lo siento.
Pero, madre mía.
Yo soy de esa gente que pone de mal humor a los demás con los spoilers. Mira, justamente es algo de lo que estábamos hablando antes, antes del programa, que con esta cosa de la diversidad y todo esto, a ver, a mí en mi casa toda la vida, a mí, mis amigos, todo el mundo me dice negra. Mm. Y aquí, desde que llego aquí, la gente me mira y me dice... Pero tú no eres tan negra. Tú eres así como... no eres tan negra.
Doradita.
Me han dicho cualquier cantidad de cosas. Entonces estoy en un limbo en el que para los negros soy blanca y para los blancos soy negra.
¿Y eso te cabrea?
Claro.
Con razón.
Además, claro, porque además me tienen ahí como cuando los niños te dicen señora y los señores te dicen niña.
Ya.
O sea, estás ahí como, ¿cuántos años tengo? ¿Dónde estoy? Entonces, claro, cuando te lo dicen todos los días y a cada rato.
Claro.
Sobre todo cuando la gente te pide el Facebook y todo esto. Ay, pero tú negra, ¿por qué? Si tú no eres negra, ¿qué importa? O sea, es como hay gente que le dicen Juana y no sé, Juanita, algo así.
Ay, cuidado con la Juanita, que mi hija es Juanita en español.
Uy, no he dicho nada, yo ahí lo dejo, ese es el mío.
Ay, ay, ay. Pues el mío son las croquetas.
Claro,
imperdonable.
Nos quedamos así como, ¿cómo te puede mal humor las croquetas?
Horrible.
A ver, a mí las croquetas me ponen de mal humor cuando están fritas en un aceite de hace 3 años. Pero por lo general...
Es como lo hacen, o sea, no puedo con ellas.
¿No puedes con las croquetas? Qué cosa más curiosa.
Tú tienes un serio problema, mamá.
Mira, menos mal que lo avisas.
Pues ningún trauma de la infancia, porque en Venezuela croquetas, olvídate.
Sí, pero igual son ricas.
No,
que no, que la ponen de mal humor las croquetas. Pues,
está bien.
Pero, a ver, Mar, vamos a profundizar en esto. ¿Es por la forma? ¿Cómo va esto? ¿Por el empanado?
La forma, el empanado. Me imagino cómo las embolan así. Ay, no.
Ahora
ay.
Te están odiando.
Sí, la mitad de la gente.
Pido perdón.
De las abuelas de Galicia.
Pido perdón por este poco gusto culinario.
Unas buenas croquetas de cocido.
No, las he probado. Me he atrevido a hacerlas porque sé hacerlas. Pero intentaba vencer el pánico a ellas y sé hacerlas. Y no.
No puedes, esto es no nuevo. Puedes.
Miedo a las croquetas.
No.
Me ponen de mal humor.
No lo mismo, ¿eh?
Le subí hasta atención.
Está bien. Bueno, Gaby, no sé si puedes superar esto.
No dudo mucho, pero...
Algo que te baja la atención.
Venga, tú inténtalo, tú dale.
A mí lo que me pone de mal humor realmente es que me cambien el nombre. Creo que nunca en mi vida me han cambiado el nombre tantas veces como desde que llegué acá.
No,
por mayoría de votos soy Graciela. Pero es que todo el mundo coincide en llamarme Graciela.
¿O Gabriela?
No, Graciela.
Graciela.
Y ya hasta me volteo cuando escucho Graciela. Seguramente soy yo.
Ese conmigo.
Que conste que eso a mí me ha pasado toda la vida, toda la puñetera vida, con perdón. O sea, muy poca gente de primeras me ha llamado Estela. O sea, o me llaman Estrella o me llaman...
¿Estrella?
Bueno, lo más raro que me han llamado, sí, Estrella también, lo más raro que me han llamado ha sido Ansela.
¿Qué dices?
Que ni siquiera es Ángela, ¿no?
Sí, sí, sí.
Ángela, con bueno, ese.
Yo no te voy a contar.
Sabela,
a mí me han dicho
de
Nebra,
todo no, también, o sea,
me
de Nebraska.
Me quedo como, ¿aló? Está bien que me digan Katioska, como se llama mi hermana, que su nombre es parecido, pero Nebraska.
Es que también el nombre tuyo, yo no sé dónde lo fueron a buscar.
Con Rintintín.
¿Por qué crees que negra?
Pero mira,
es
no,
más fácil todo el mundo.
No sé, esto de los nombres tiene tela, porque yo tuve que rebautizarme. Porque
yo también. Yeah.
Sí, pues sí.
Ya. Yeah.
Yo también.
Para poder adueñarme de mi nombre me tuve que rebautizar porque no había manera. Y ya el momento de deletrearlo, cuando tienes que llenar un formulario, ya.
Porque además los
faltan cuadritos. Para,
sí. Son para nombres de 4 letras y con una letra microscópica
ya.
De todos los formularios que tienes que llenar.
Es
a
cierto.
Ver, mi primer nombre tiene 8 letras. O sea, ¿cómo metes 8 letras en un cuadrito de 1 milímetro? O sea, ¿no?
Y eso, ¿tienes 2 nombres?
Sí.
El mío es compuesto también, 15 es, letras.
Es confesable.
Es que sus padres fueron muy
¿es
generosos.
¿Es confesable cuál es?
Aymet.
Ay, qué bonito.
Gracias.
Qué bonito, me encanta. Me gusta el Dubraska, pero me gusta más incluso este.
Hubo una época bonito. En la que usaba mi segundo nombre, pero no caló. La gente lo sigue llamando Dubravka.
La gente prefiere Nebraska.
Sí, oh, sí. Sí. Oh, es que hay un montón de variedades, hasta Durazno, me decían.
Pero eso es muy de cole, ¿no?
Sí, sí, total.
¿Y, bueno. ¿Y usted, compi?
¿Mi momento malhumorado?
Sí.
Uf,
ay, se quedó.
Es que esta semana ha ido a tantos... bueno, esta semana no, llevo una temporadita por no sé si decir por suerte o por desgracia, de médicos que me tienen frita, no. Fritísima. Y veo tantas injusticias, veo tantas cosas que no quiero ver, veo tantas... Es que no sé ni qué decir, de verdad.
Pues mira, a mí...
Me cabrea el sistema que tenemos, a pesar de que sé que es un sistema...
Que bueno, que es, tiene sus sombras y sus luces.
Efectivamente, que tiene luz, efectivamente. Las sombras que tiene... Yo es que yo no soy una tía agresiva. Y te juro que en 2 semanas me han salido más veces la agresividad que en toda mi vida. Porque me daban ganas de empezar a bofetadas con muchísima gente. Y sé que no se puede.
No a la violencia.
Pero, no a la violencia, pero tampoco,
no, no es que no
pero,
se puede, no se debe.
Pero tampoco a la violencia de la sanidad, por favor.
Bueno, pues mira, vamos a hacer una cosa. Vamos a recordar el proyecto de Familias Divergentes, que vamos a iniciar esta andadura la próxima semana antes de Malhumoradas. Con Mar, con Gaby, con Du Nebraska.
Con Graciela, con Nebraska.
Graciela, con Nebraska.
Graciela.
Estrella no viene.
Pero no te vas a librar de decir tu momento
sí,
malhumorado.
Es que estoy
no, como... mira, iba a decir que hay un número que es muy útil para gente cerda. Es el 010. Usted llama al 010 antes de las 12 del mediodía y le dice, mire, voy a bajar un colchón que está lleno de meos. Entonces usted llama y por la noche lo recogen. Señores, por favor, no hagan una mudanza y dejen las cosas que no les gustan, que no les apetece, que no les sirven, que no les vale, en los contenedores en la calle, sobre todo un viernes que pasamos toda la semana con la basura, con los restos que usted sabe que el camión no se lo va a llevar porque no son... Son de punto limpio, no de que se lo lleve el camión de la basura.
Claro.
Ahí, llame sí. Al 010, ¿qué paso se puso? Cerdo, cerda, o lo que surja.
Lo segundo.
Sí, sí, sí. Me pone de muy mal humor, de verdad. Y bueno, dicho esto, mira, que comenzamos con Familias Divergentes, Mar, Gaby, Dubraska.
¿Para qué lo dije?
Oye, ¿redes sociales no tenéis o qué?
Las activaremos ya para la próxima
semana. Vale, perfecto.
Y mira, nos da tiempecito para despedir con una canción de 440.
Venga,
Amor de Conuco, ahí haciendo recuerdos de nuestra infancia.
La adolescencia.
De, chicas, no, muchísimas gracias, muchísima suerte, que no gracias, la necesitáis gracias, en esta andadura. Gracias. Y a por ello, gracias. A por todas.
Muchas gracias.
Hasta la próxima.
Cuac resiste.
Poco habla consuelo. No tengo nada que ofrecer, un conuco, un gallo y un lucero.